Y sobre eso hay grandes expectativas, no solamente del sector educativo, porque muchas veces, por lo menos en el recuerdo de lo que eran las paritarias nacionales hasta lo que fue el año 2015, ¿no? Después de eso se terminaron. Generalmente los gobiernos aguardaban que se defina lo que iban a cobrar los educadores y más o menos que en ese mismo porcentaje eran los aumentos del resto de los empleados estatales y a veces también los privados iban orientados en ese sentido. Esa paritaria nacional docente debería reunirse por primera vez en los próximos días. Se había dado una fecha tentativa, se había dicho que podría ser el 20 de enero, pero bueno, mañana ya es 20 y la convocatoria no se ha dado, seguramente será en los próximos días. Para hablar un poquito sobre esa paritaria que se viene, estamos en comunicación con Carlos Castro. Carlos es el secretario general de uno de los gremios que tiene representación a nivel nacional y por supuesto está presente en la provincia de Misiones también, que es el gremio AMET, los docentes de las escuelas de educación técnica. Carlos, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la comunicación y muy clara tu introducción al tema.
Carlos, ¿cuáles son sus expectativas sobre estas paritarias, sobre esta vuelta a paritarias nacionales docentes?
Bueno, la paritaria nacional docente ya es un cambio. El hecho de que el Ministro Nacional de Educación haya convocado tiene un peso simbólico importante porque era bien así como mencionaba, la paritaria nacional docente siempre fue un parámetro de discusión tanto para la provincia en el sector educativo como para las demás organizaciones sindicales, porque justamente marcaba una referencia de cómo iban a ser las discusiones. Entonces, con el solo restablecimiento anunciado por el Ministro de Educación para estos días, que lo había dicho para el 20 de enero y después fue postergado para los últimos días, es que nosotros entendemos que a la misma medida debería recuperarse un espacio de discusión en la provincia, justamente que tenga esta similitud de la paritaria nacional, pero que aborde aquellas definiciones que son de índole provincial, como es el sueldo básico, ¿no?
En ese sentido, hablando del sueldo básico, ¿hay mucha diferencia entre lo que se cobra en Misiones y lo que pasa en otros lugares del país?
Bueno, en realidad, a mí, poco para no confundir a aquel que no está en el ámbito educativo propiamente dicho, y también inclusive para la gente, para el sector docente, en realidad nosotros teníamos, o tenemos, seguimos manteniendo esa postura de que en la paritaria nacional se definía que una vez que se determinaba el piso nacional docente mínimo, que es decir, lo que cualquier docente o todo docente en cualquier provincia del país debía cobrar, de ese piso mínimo docente, se establecía el 50% debería corresponder al sueldo básico. Como referencia, para ponerlo en números, hoy el sueldo básico del docente está en 5.800. Y el mínimo nacional docente el fin de año 2019 es de 20.500, o sea que el básico en la provincia de Misiones tendría que estar en 10.250.
Ah,
Fíjense
entiendo, sí.
la brecha que hay en una referencia que es para todos los docentes del país, no es algo que se nos ocurra a nosotros. Ya lo manifestamos el año pasado en las distintas presentaciones que lo habíamos hecho a julio y entendíamos que en algún momento del año se debía revisar lo que se había establecido a principio de año, que recordemos fue el 23%, y la inflación que se conoció en estos días para todo el 2019 fue del 53,8% y más todavía para el noreste argentino, con lo cual, bueno, obviamente que ahí hay números que nos están marcando que la discusión es necesaria, compleja, complicada por la situación del país, pero hay que abordarla, digamos.
O sea, básicamente lo que se pretende entonces es que de lo que defina la paritaria nacional como piso, ¿no? Por suponer,
Exactamente.
si definen 25.000 como piso, la mitad de eso debería ser el sueldo básico, no solamente en Misiones, sino en cualquier lugar del país, como poco, digamos.
Exactamente, exactamente. Eso, más claro que eso, es imposible. Por eso o sea, es simple por un lado mostrarlo, porque si uno empieza a comparar con los básicos de otras provincias, obviamente que estamos más retrasados todavía, pero la verdad que con solo tomar esa referencia, queda claramente determinado que hay algo que recomponer, hay algo que se atrasó, que quedó muy rezagado en el tiempo por justamente no haberse seguido con esa lógica que marcaba la paritaria nacional de ir blanqueando el 50% en el piso mínimo nacional. Por eso es lo que nuestra preocupación, y el sobre todo al haber una convocatoria, al escuchar las definiciones nacionales, al escuchar a los miembros de la CGT, del cual también AMET forma parte, de que las convocatorias se están comenzando, por lo menos, a anunciar. Nosotros no hemos escuchado una definición en este sentido del ministro de Educación Provincial, Miguel Cedó, y es eso un poco lo que hicimos el viernes pasado, presentarle por lo menos el pedido de que haya una convocatoria y que esa convocatoria sea amplia, similar a lo que es, en este caso, la paritaria nacional docente.
La convocatoria esa, ¿no? ¿Pretenden, Carlos, que sea antes incluso que la reunión nacional, o esperar la reunión nacional y después empezar a discutir acá?
Nosotros pretendemos que sea paralela, digamos, o sea, que ni bien se convoque, porque AMET también está con nuestra Comisión Directiva Nacional en ese espacio, y obviamente que la primera definición es el piso mínimo nacional, pero de todas maneras, digo, pretendemos que sea paralela y simultánea, obviamente que atendiendo a cómo se desarrolla y a las pautas generales que va a marcar la paritaria nacional. Ahora, esta discusión que estamos también nosotros proponiendo tiene casi más que ver con lo que pasó en el 2019 que lo que va a estar pasando en la paritaria nacional 2020, porque, como mencionaba, este retraso no implicaría, digamos, en la discusión todavía ir un poquito para atrás, digamos, ni siquiera, porque cuando se establezca el nuevo piso mínimo nacional vamos a quedar todavía más rezagados. Entonces, cuanto antes se dé la discusión, se tome esa referencia, se miren valores que son del INDEC, que es un organismo oficial, digamos, no, ya no es una interpretación subjetiva, sino algo objetivo, matemático, y lo este número que decía del básico, bueno, creo que hay elementos como por lo menos para comenzar una discusión y que cada sector pueda expresar la posición que tiene y lo que piensa y siente su afiliado, ¿no? Para que el gobierno, en este caso educativo, pueda, por lo menos nosotros pretendemos ser escuchados y que nuestra exposición y nuestros planteos sean por lo menos considerados mínimamente.
Carlos, históricamente la educación técnica fue de alguna manera más apoyada que la educación humanista, por ejemplo, en lo que hace las instituciones secundarias, ¿no? En recibir material, recibir herramientas, cosas que necesitan los estudiantes y los profesores para un buen desempeño allí. Por lo menos eso sucedía, tengo entendido, hasta el 2015. Habiendo terminado ya la gestión de educación del gobierno que se fue el 10 de diciembre, el macrismo, ¿cómo pasó o qué fue de la educación técnica durante estos años? ¿Se siguió invirtiendo como se invertía? ¿Hubo menos inversión? ¿Qué pasó? Cuénteme, Carlos.
Y la verdad que la pasamos mal en la educación técnica en estos años pasados, digamos, porque justamente también hay que hacer un poquitito más de historia para atrás, pero la educación técnica se vino recuperando, digamos, desde el 2005-2006, fundamentalmente con la sanción de la Ley de Educación Técnica a nivel nacional y con una ley provincial de educación que se llamaba de fortalecimiento de la educación técnica, porque había sido la más castigada en los 90. Entonces, había una necesidad de acompañar la producción nacional, las pymes y todo lo que sea con inversión en ciencia y tecnología. Y bueno, la educación técnica recibió durante esos años muchísimo apoyo. Y en la provincia también, por esta ley de fortalecimiento, se crearon digamos, instituciones de educación técnica, o por lo menos lo que plasmaba la ley era que haya una institución de la modalidad técnica profesional en los distintos municipios, y bueno, vimos una recuperación de la educación técnica en esos años. Bueno, en estos últimos 4, la verdad que no fue así, no se crearon más instituciones, pero hubo mucha dificultad con el tema de infraestructura y equipamiento, que además la educación técnica, por sus características, merece y necesita mucho apoyo de este tipo. Tenemos la esperanza de que las leyes están vigentes, tanto la Ley de Educación Nacional de Educación Técnica como la Ley de Fortalecimiento, con lo cual también nuestro reclamo, más allá de lo salarial, siempre es que se mantenga lo que está establecido por ley en cuanto a porcentaje de inversión, tanto a nivel nacional y provincial, porque además la educación técnica profesional, que son más que las escuelas técnicas, también son los centros de formación profesional, las tecnicaturas superiores y la escuela de agro, son fundamentales para la vida y los proyectos de vida de los jóvenes en cada una de las localidades de la provincia.
Bien, Carlos, gracias por el tiempo que nos brindó al aire en esta emisora.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a disposición.
Hasta luego.